Y cuando pasaron 7 minutos de las 17 en todo el país, tiene la gentileza de atendernos una gran artista, una actriz argentina que admiro profundamente, por lo que es un placer darle la bienvenida a Postales de Radio a Cecilia Roseto. Cecilia, muy buenas tardes. Carlos Colzer te saluda, ¿cómo va?
Hola Carlos, bien, bien, para mí un honor que me llamen desde ese lugar tan maravilloso.
Bueno, teníamos ganas de hablar. Estaba viendo, por ejemplo, ¿no?, que el presidente de la Nación, Alberto Ángel Fernández, el sábado va a participar de una teleconferencia con niños. Bueno, la información acá dice una niña y un niño de Chubut. Lo va a hacer seguramente con...
Ah, mirá vos, con... ¿y es de ahí, es del pueblo de la ciudad de ustedes?
Y mira, no tengo la información, pero... tiene que ver con esto de la promesa a la bandera, ¿no? Y esto va a ser el sábado a través de una cosa virtual, como la que hoy estamos viviendo. Y el viernes, un día antes, viernes 19, es decir, pasado mañana, ya a la vuelta de la esquina, el Instituto Patria va a presentar un homenaje a Manuel Belgrano. ¿De qué se trata, Cecilia?
Bueno, en realidad es un pretexto... Fue un maravilloso pretexto, sabiendo la persona que fue Belgrano, para reunirnos. Yo desconozco lo que van a hacer los otros artistas, eso también es lo divertido para nosotros. Es decir, que yo lo voy a ver y, salvo lo mío, voy a sorprenderme tanto como ustedes en cuanto a lo que harán Luis Machín y Cristina Vanegas y Daddy Brieva y Luis Aculioc y Gerardo Romano. Y ellos tampoco sabrán lo que hice yo, o sea que para nosotros también es muy atractivo, ¿no?, para los actores y actrices que participamos de eso. Sé que algunos de los actores van a hacer textos de Belgrano o referidos incluso a algunos que han trabajado en películas sobre su vida. Es decir, yo siento una gran admiración, una gran melancolía por esos grandes hombres que hemos tenido en nuestra patria. Cuando digo una gran melancolía, porque cuesta tanto encontrarlos hoy día, ¿no? Claro. Esa integridad, ese trabajo desinteresado al servicio del país, esa austeridad, realmente un hombre inmenso, inmenso, Belgrano. Y bueno, yo lo que voy a hacer es música.
Ajá.
Tenía muchas ganas, sí, tenía muchas ganas de juntarme con mis músicos, que son dos grandes profesores de piano, Julián Cairo en el piano y Walter Castro en el bandoneón, hombres que trabajan por todo el mundo, viste, con sus talentos. Y la verdad nos extrañábamos muchísimo, porque nosotros estábamos preparando un concierto relativo a las mujeres, que estrenábamos en marzo de este año. Y te imaginarás dónde quedó colgado.
Claro, por la pandemia.
En el ropero quedó colgado, y habíamos trabajado mucho, mucho. Bueno, empezaremos de nuevo, y no lo hemos pasado tan mal, si bien económicamente todo esto, sobre todo para la gente de nuestra profesión, ha sido desastroso. Imagínate, toda la gente dedicada a la música, al cine, a la televisión y al teatro, es decir, absolutamente desocupados todos estos meses. Supongo que ustedes también allí en Esquel tendrán cantidad de cosas y de empresas que le dan trabajo a toda la ciudad y que han tenido que cerrar. Yo no sé si la cuarentena de ustedes ha sido tan estricta como la nuestra.
Estamos en... al principio sí, ahora estamos en una etapa 5. Acá hay que decir que, si bien Chubut, sobre todo viene bien esto para la gente de Buenos Aires, dicen, Chubut entró, volvió a fase 2. Esto tiene que ver con las localidades que están en la costa, Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Rawson. Acá en Esquel, en la cordillera, tenemos 0 casos.
¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Además de tantas bellezas como ustedes tienen, además tienen salud. Mirá qué bien, tanta belleza ahuyentó al bicho ese.
A ese bicho que nos está
qué hermosura.
A todos teniendo entre las cuerdas. Y me quedé con una palabra, me gustó cuando hablaste de la melancolía y explicabas el porqué de la melancolía, porque hoy no se conocen, ¿no? Y claro, son dos siglos del fallecimiento del general Manuel Belgrano, alguien que era respetado por sus cualidades, por sus pares, y creo que hoy en día hay como una reconsideración de estos valores, de...
Bueno, habemos personas que siempre tratamos de rescatar esas características, ¿no es cierto?, esas virtudes, esos talentos tan grandes de estos hombres. A mí siempre me enamoró estas conductas. Casualmente hoy me enviaron todo un relato de Güemes a los 20 años. Vos sabés que con sus provincianos a caballo atacaron uno de los barcos de los ingleses y los hicieron rendir. Él tenía 20 años. Esa gente era muy especial. Yo tuve la oportunidad de estar actuando en Normandía, allá arriba, en Francia, ¿no es cierto?, en ese tremendo Mar del Norte, frío, bravo, y yo cuando pensaba, yo estaba en un lugar que se llama Caen o Caen, y era al lado de Boulogne-sur-Mer, y yo pensaba cuando pasábamos ese frío, era muy frío, el sitio, ¿no? Sobre todo, bueno, que yo había ido en invierno, tuve que ir a trabajar con la sinfónica de ahí, de esa ciudad, y yo pensaba en San Martín. Yo pensaba en él, viejito, en ese lugar tan inhóspito. ¿Te acordás esas imágenes que nosotros hemos visto desde chicos de él ya muy anciano,
sí,
parado como de pie, como en el borde de un precipicio, enfrentando esos vientos y una pintura, ¿no?
Sí,
y donde el abrigo ese largo, ese chaquetón, como que le vuela y él es muy anciano. Y yo con ese viento y ese frío en ese lugar, pensaba en San Martín. Digo yo, esa gente tan honesta, tan entregada al país, y murieron en esas lejanías, o murieron como Belgrano en la pobreza más absoluta. Decime si no es para sentir, no es tanto, son dos siglos. En dos siglos, ¿cómo se puede haber destruido y degenerado tanto el mundo? Donde solo vale el dinero, donde solo vale lo material, donde no importa la solidaridad, donde no importa la felicidad de la gente, que era lo que decía Belgrano, ¿no? Que el deber de ellos era trabajar para la felicidad del pueblo.
Claro.
¿Cómo es posible que son nada más que 200 años? En la historia no es nada. Yo, mira, hoy estaba haciendo, tengo un programa de radio acá en Buenos Aires, y estaba haciendo un trabajo, repasando cosas de Guillén, del gran poeta, sí, mulato cubano, y cómo él leía, cómo él introdujo el color negro, por así decir, el mestizaje blanco y negro, ¿no? Al poeta eso le permitió entrar en los jugos más genuinos del espíritu de Cuba, es decir, en ese zumo entrañable y doloroso que tenía que ver con los barcos negreros que llegaban a La Habana y a Bahía de San Salvador, con esos hombres y mujeres, bueno, los que sobrevivían, porque luego de cruzar el océano, los pocos que quedaban y que serían castigados hasta el fin de sus días. Y yo, él incluso tenía ancestros que habían sido esclavos, como tanta gente de tanto de La Habana como de Brasil, ¿no? Y yo pensaba, y vos fíjate que recién ahora, siglos y siglos después, ¿cuántos de esto que estamos hablando recién ahora están arrojando al agua a las estatuas de esos traficantes de seres humanos. ¿Viste cómo están arrojándolas al agua en Europa?
Sí, 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 sí.
Y en América. Y bueno, y yo pensaba, ¿cuántos siglos pasaron? Mirá lo que ha llevado que la juventud a nivel internacional, a nivel en todo el orbe, que se haya dado cuenta los horrores que hacía esta gente.
Y no en vano, ¿no? Guillén era un activista, ¿no? Él reivindicaba el tema del color cubano, ¿no?
Él hablaba eso, qué lindo que lo recuerde. Sí, él hablaba del color cubano como el advenimiento de un color especial, que era eso, ¿no? Eso que él llamaba, él decía, no es ni blanco ni negro, es mulato, es el color cubano. Y además, él decía que el advenimiento de ese color definitivo también se anunciaba con un profundo sentimiento antiimperialista.
Y ese color es el que distingue a Latinoamérica. Y está bueno esto de que haya gente que se involucre, como la gente del Instituto Patria, y te quiero consultar, ¿quiénes lo forman?
Bueno, a mí me llamó Teresa Parodi y Rita Cortese, dos tremendas artistas, muy grandes. Justamente hoy encontré, porque yo quiero hablar en el programa mío, como yo estoy hablando de Bola de Nieve, que fue un gran cantante cubano y que hacía que junto con un músico Grenet musicalizaban esos poemas negros de Guillén, también se me juntó, por una manera de decir, muchos acontecimientos esta semana, además de Belgrano, también el cumpleaños de Ernesto Guevara. Y entonces encontré un tema de Teresa que yo no conocía. Ella le puso música a un poema de Cortázar, ese poema donde dice yo tuve un hermano, un poema que dice yo tuve un hermano que, y mientras, bueno, no lo voy a poder repetir tal cual como lo creo Cortázar, pero lo que dice es yo tuve un hermano y mientras él andaba por los montes y las selvas yo dormía, pero yo tuve un hermano. Ese poema tan hermoso de Cortázar al Che. Y Teresa le puso música. Así que hoy entre los discos aquí lo encontré y vamos a pasarlo, además de conjuntamente con Bola de Nieve. Muchas cosas bellas, Carlos,
sí,
hay
sí,
en este sí. mundo de las cuales hablar. Y que se habla poco, ¿no? Se habla poco de la humanidad, de la solidaridad y de la poesía. Encontré también la semana pasada, en Página 12, no sé si leíste, salió un reportaje a Silvio Rodríguez y él decía, en un momento yo me sentí identificada, porque él dice, en la entrevista, dice que en realidad nosotros, los que hacemos una forma de arte, somos nada más que creadores de compañía. Me gustó eso.
Qué bueno.
Que dice que, él dice que es el único servicio que damos, es ser creadores de compañía. Y es verdad, esa fue la idea mía al comenzar ahora este programa de radio en la 10.
Y hablando de solidaridad y de creatividad, este va a ser, me parece, un verdadero homenaje de... Ustedes son artistas populares, y es un homenaje nada más ni nada menos que al creador de nuestra bandera.
Sí, entre otras cosas, fue un gran luchador. Generalmente, viste... como cuando decían, cuando éramos chicos, decían la historia de Villiquen, rescata Belgrano, pareciera que es solamente eso, ¿no?
Sí, los manuales Capelús también.
Los manuales, claro. Sí, miró el cielo y creó la bandera. Un gran luchador que además sabía mucho de economía, y de coraje. Eran hombres de mucho coraje.
Claro que sí.
De mucho coraje.
Así que, bueno, estaremos pendientes de esta creación teatral colectiva, pero quiero aprovechar que estás aquí, porque me gustaría hablar de otros temas. Sé de tu militancia, más que militancia, esta cuestión de compromiso social, ¿no? ¿Y cómo ves la situación del aborto, tan cerquita que parecía que estaba? ¿Cómo lo tomás hoy?
Bueno, supongo que eso se seguirá viendo en el Congreso, es decir, todo tiene que pasar por allí, ¿no? Pero lo importante es que dejen de morirse las mujeres y que cada cual decida sobre su cuerpo, ¿no? Estoy de acuerdo en eso.
Claro. Y bueno, y también siempre cuando... yo recuerdo allá en el tiempo, ¿no? Cuando fueron con el advenimiento de la democracia, los primeros 24 de marzo...
las grandes marchas. Las grandes marchas de las madres, de las abuelas.
Y vos estabas allí presente, ¿no?
Siempre, sí, siempre. Siempre caminé con ellas. He sido una mujer muy afortunada en ese sentido. Porque hace varias décadas que camino junto a ellas y junto a las abuelas, y siguen peleando por encontrar los niños apropiados. Y ayer casualmente grabé un poema muy bello, de una niña desaparecida, que se va a hacer un video desde el Museo de la Memoria, en la ESMA. Ellos trabajan mucho, la verdad es algo que debería conocer todo el mundo. Deberían visitarlo, es muy impresionante. Es decir, es muy importante que los jóvenes de nuestra patria y de todo el continente no se olviden de los dolores que se han pasado, de los crímenes que han sucedido.
Y vos lo viviste en primera persona esto.
Sí, yo tengo mi primer marido desaparecido, un muchacho hermoso, generoso, con el cual egresamos juntos del Conservatorio de Arte Dramático. Y las noticias que tuve de él a través del equipo de antropología forense fueron para ensanchar el pecho y sentirnos muy orgullosos de lo que él había sido. Porque los sobrevivientes del campo de concentración donde él estuvo contaron que hasta último momento, cuando lo llevaron a la muerte, él estuvo cantándole a la gente y cantaba para que los torturados se pudieran aferrar a su voz. Era músico y tenía una voz hermosísima.
Uh-huh. Cambio un poco de tema. Te une una relación muy muy fuerte con España, ¿no? De hecho, sí. Fuiste funcionaria, ¿no? Allá.
Yo viví estuve casi 20 años en Barcelona. No puedo decir que fue toda España, si bien he actuado en muchísimos lugares de España, en Madrid. En realidad debuté en un festival de teatro iberoamericano en el año 90. En Cádiz, pero después de allí el público me dio el premio al mejor espectáculo, votaba también el pueblo de Cádiz, y entonces a partir de allí recorrí haciendo giras, me contrataron para toda España, llegué hasta el País Vasco, y después me vieron mis espectáculos unos productores de Barcelona. Y bueno, y ahí sucedió así un enamoramiento muy grande con los catalanes. A los pocos meses de haber debutado en Barcelona, la crítica, que era muy exigente, ¿no? La crítica catalana me dio, me, me hizo el honor de darme el premio de Mejor Actriz de Barcelona, y era la primera vez que se lo daban a una castellano parlante. Siempre, obviamente, habían dado a su gente. Y aquel año era la primera vez, pero porque fue una relación muy profunda que surgió entre ellos y yo. Yo me lo había, como dicen ellos, me lo había currado, lo había trabajado. Antes de debutar en Barcelona, yo había tomado clases de catalán aquí en Buenos Aires, en el Casal de Cataluña. Y entonces debuté...
Ahí por San Telmo.
Sí, claro, donde está el Margarita Xirgu.
Claro, y con un restaurante, claro. Sí.
Entonces, allí fui a estudiar y debuté en Barcelona ya cantando en catalán. Y bueno, y después nunca dejé de hacerlo, y mi hija se recibió allí en la Universitat Autònoma, hizo toda la carrera allá. Bueno, es una parte muy importante de nuestra vida Barcelona.
Y como, hablando de relaciones, ¿cómo es el que Néstor Carlos Kirchner, cuando fue presidente, te nombra de agregada allá en el consulado?
Él supo de mí, yo no lo conocía, pero él supo de mí en Madrid, porque yo estaba muy cercana y trabajaba de alguna manera, lo acompañaba, ¿no?, en su trabajo a Carlos Slepoy, al gran abogado que da inicio hace 10 años a la famosa querella argentina contra los crímenes del franquismo. Pero en ese momento él acababa de llevar a juicio a Silingo, aquel militar, no sé qué grado tenía, pero que confesó que arrojaba a la gente al mar. Entonces...
Ah, me acuerdo, el capitán de navío creo que era.
Sí, no sé qué
era. Sí. Un cargo importante era, no era ni almirante, pero del tercero creo que era en la escala.
Sí, que era muy maldito.
Sí.
Y que nunca se supo por qué confesó eso, ¿no? En Madrid, si creía que... ¿No sé?
Sí, que iba a lavar la conciencia, ¿no?
Sí, eso era una gracia que le iban a dejar pasar. Y bueno, y allí estaba Carlitos Slepoy, y bueno, yo estuve muy cercana a él, y a toda esa lucha, y sé que ellos le hablaron de mí, a Néstor, y entonces en uno de mis viajes... él me había dicho que quería hablar conmigo y me citó en la Casa Rosada, que yo fue la única vez que entré a la Casa Rosada, fue para entrevistarme con él, y me preguntó si lo podía ayudar desde España, porque él sabía que mi nombre era muy popular, sobre todo en Cataluña, ¿no?, en Barcelona. Y le dije que por supuesto, pero que fundamentalmente yo podía dedicarme a derechos humanos, claro, por el conocimiento que tenía del tema y de la gente. Y bueno, y la verdad fue uno de los momentos más hermosos de mi vida y más creativos. Dejé totalmente de actuar, dejé la profesión y solo me dediqué a eso.
Quiero volver al Conservatorio Nacional de Arte Dramático. No hace mucho hablaba con la autora, tal vez la conozca, María Elena Sardi, recibida.
Sí, claro, ella egresó antes que yo, pero ha hecho un trabajos muy hermosos con respecto a las mujeres.
Las obreras.
A las obreras, sí, a las mujeres trabajadoras. Sí.
Claro, acá no, digo, hay una obra que se llama Las Obreras, que tuvo premio y demás. Y no sé por qué, porque ella me decía, justamente recibida del Conservatorio Nacional de Arte Dramático, que como coincidía en todo lo que vos decías, esto de que era muy estricto, pero estricto para superarse, ¿no?, para mejorar. Pero
bueno,
que...
ella egresó antes que yo, o sea que también conoció esa mano fuerte de nuestros profesores.
Claro, pero
era bárbaro.
Algo que me decía, que en el antes o en el después, lo que era muy divertido, supuestamente, yo no sé si era compañera de Antonio Gasalla, pero dice que era muy divertido.
Sí, es probable que haya sido compañera de Antonio. Sí,
y era muy divertido, dice, el antes de las clases, ¿no?
Bueno, sí, claro, a mí me pasaba lo mismo, ¿viste? En los recreos, digamos,
claro.
ahí hacíamos locuras. Decime, Carlos,
sí.
Yo tengo que atender...
Pero por favor...
Pero decime, ¿ustedes tienen teatro ahí en Esquel?
Acá te contamos con un auditorio. Un auditorio para más de 200 personas en condiciones...
Maravilloso. Porque yo después de ver las bellezas que ustedes tienen ahí... Me voy a llegar hasta...
Pero con todo gusto, placer y fina voluntad. Yo te presento.
Bueno, genial. ¿Cuál es tu apellido?
Colser.
Carlos Colser.
Con C, Colser. Carlos Colser. Pero lo de menos, lo importante es Cecilia Roseto.
Sí, bueno, pero para saber por quién tengo que preguntar cuando vaya.
Bueno.
Carlos.
Te hago el contacto con la gente de cultura acá.
Genial, genial.
Pero realmente un placer. Mira, y vos que ahora estás incursionando en radio, qué maravilloso la radio, porque María nos dice que los niños, viste que yo te dije que iba a estar el presidente charlando en teleconferencia con dos chicos. Bueno,
sí.
Aymin es la niña, es de Cusamen. Cusamen es un pueblito muy cercano acá, es que él. Y
ajá.
Manuel, el nene de Río Mayo, que es una localidad un poco más grande que Cusamen, más chica que Esquel, que está al sur. Así que son de la cordillera también.
Y van a hablar con Alberto. Bueno.
Sí, van a estar el sábado.
El sábado.
Bueno. Pero el viernes, un día antes, te vamos a estar viendo a vos, bueno, con todos tus compañeros.
Qué suerte que podemos hacer estas cosas. No
claro.
Sé si hasta el año pasado hubiéramos podido.
Bueno, Cecilia, nada, un gran abrazo,
Carlos.
Un placer haber dialogado con vos.
Bien, un beso grande para toda la gente de allí. Y bueno, y otra vez, los felicito por las maravillas que los rodean.
Bueno, muchas gracias.
Y además, lo iremos superando de a poco.
Muy bien, yo me comprometo en los días que restan acá el viernes de ampliar la información sobre este espectáculo. Y nos vamos a despedir porque, bueno, de Rojo Tango seleccionamos con Corazón de Oro. ¿Te parece bien?
Es hermoso, hermosísimo tema.
Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Cecilia.
Gracias a vos.
Cecilia Roseto, un lujito, linda charla que tuvimos aquí en Postales de Radio. Y canta, porque es una artista completa con Corazón de Oro.